A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen cada mañana para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada al Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada al Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Pese a que el ataque de anoche con misiles desde Irán a base de Estados Unidos en Irak abre un grave capítulo bélico a nivel mundial, que sin duda terminará impactando incluso a la economía chilena, nuestra propia crisis interna nos permite mirar solo de reojo lo que ocurre en otros lugares del planeta. Ayer ocurrió el escenario más temido por los organizadores de la PSU, que como parte del sabotaje se filtrara alguna de las pruebas. Al menos una hora antes de que comenzara el último test, ya circulaba uno de los facsímiles, lo que obligó a suspenderlo a nivel nacional. El balance luego de dos días es que uno de cada tres estudiantes no pudo rendir ninguna de las pruebas y más de 200.000 se quedaron sin dar la de historia y ciencias sociales. Es un hecho inédito en toda la historia de la educación superior chilena y ha provocado un impacto emocional incalculable en millones de personas de nuestro país. Los reproches van hacia el movimiento que impulsó el boicot y que podría enfrentar sanciones penales, a los sectores políticos que avalaron su conducta, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, a los responsables del proceso, la Universidad de Chile, el CRUCH y el DEMRE, y también hacia el gobierno por su incapacidad de garantizar el orden público, al menos en cuestiones tan sensibles como la rendición de la PSU. Sin duda, este fracaso tiene también un impacto político. Los sectores que estiman que no están las condiciones en Chile para impulsar un proceso constituyente en buenas condiciones han ido creciendo y con lo de la PSU se marcó un hito que llevó a que casi todos los senadores de RN, a excepción de Manuel José Osandón, anunciaran que optarán por el rechazo en el plebiscito de abril. Ha sido una semana triste, muy frustrante también para muchas familias chilenas. Las expectativas están puestas ahora en el anuncio, ojalá hoy, probablemente mañana, de las medidas para reparar el daño causado con el fallido proceso de admisión universitaria. Soy Magdalena Olea y están escuchando La Mirada Líbero en Agricultura. Estamos en el estudio con el economista Jorge Fantuzzi, socio de FK Economics, conductor del podcast de Libero Contrafactual, y con Michelle Labé, ex economista jefe de Consult, ex jefa de asesores del Ministerio de Economía. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Después
buenos
de dos días. Miércoles sí, no, sin feliz programa.
Año. No nos veíamos feliz año
a todos los que nos
sí,
escuchan.
Feliz año, feliz año.
Feliz Navidad, feliz año.
Exactamente.
Feliz 2020. Bueno, tenemos un nuevo capítulo antes de partir de Contrafactual.
Sí, conversamos con Pascuala Domínguez sobre la economía del comportamiento. Así que todos los que han escuchado hablar de esto del behavioral economics, estos premios Nobel que andan dando vueltas, este tema tan de moda, y les interese y quieran saber más, invitado a
que el podcast.
Entren a la página del Libero Podcast y ahí está Contrafactual, el último capítulo dedicado a la economía del comportamiento.
Bueno, entramos con todo. Comenzó 2020, ayer se dio la PSU con muchos lamentables problemas, incidentes, violencia. Les quitaron las pruebas de las manos a los estudiantes, les quemaron los facsímiles de la cara a algunos que estaban terminando incluso la prueba. Y bueno, se vienen ahora las vacaciones de verano, mucha gente se va, por lo menos en Santiago, mucha gente se va fuera de Santiago. Luego llega marzo con todo. Y todo esto está acompañado de este escenario internacional que recién mencioné. El lunes el dólar registró su mayor alza en 41 días, subió casi 16 pesos, cerró en 772, en una jornada súper volátil para los mercados globales. ¿Por qué? Por la tensión que estamos viendo en Medio Oriente, ¿cierto? El conflicto de Estados Unidos con Irán. Y anoche, o sea, vamos a ver qué va a pasar hoy día, porque anoche estuvo este ataque con misiles desde Irán a bases de Estados Unidos en Irak. Michelle, quiero ver tu postura sobre todo este contexto que estoy planteando.
Ha sido un comienzo de año bien movido, por decirlo menos, ¿no es cierto?
para ponerlo como en orden, el 3 de enero, o sea, el tercer día de este año, Estados Unidos realizó un ataque y mató a el general Soleimani, que era probablemente el político más querido y más respetado de Irán, incluso mucho más que el ayatolá. Y eso generó, obviamente, una sensación en Irán, que ya venía sufriendo con las sanciones que tenían, bastante, y el pueblo iraní le exigió a sus líderes una respuesta. Eso generó, obviamente, un movimiento de mercado gigantesco. En Chile el peso, ¿no es cierto?, se depreció 16 pesos, o sea, estamos hablando de un movimiento gigantesco. No habíamos tenido un movimiento tan grande en un día, fue en un par de horas que fueron esos 16 pesos. Y posterior a eso, bueno, durante todos estos días, hasta el día de ayer, existían bastantes estudios y conversaciones respecto a cómo iba a responder Irán. O sea, Irán prometió responder, se supone que estudiaba 13 tipos de, al menos 13 fórmulas para responder. La mayor parte del mundo esperaba no un ataque directo, sino más bien algún ataque tipo terrorista. Eso era un poco lo que se especulaba, y por lo tanto no era un ataque como de guerra directa. Ahora, ¿qué pasó ayer? Ayer finalmente Irán respondió mandando 15 misiles a tres distintos lugares en Irak que eran fuertes o en el fondo áreas estadounidenses, entre ellas algunas petroleras, de los cuales solo 12 tocaron tierra, el resto se perdió en el aire, pero de alguna manera Estados Unidos ya se había enterado de esto, ¿no? O sea, existe todo lo que es el espionaje, contraespionaje, etcétera, y no hubo fallas humanas. Ahora, de alguna manera...
No hubo muertes.
Muertes, exactamente. Si tú me preguntas a mí, la verdad es que fue un ataque exigido por el pueblo iraní, tenían que contestar, no tenían cómo no contestar ante esto, pero Irán no quería entrar en una guerra. De hecho, la declaración que hizo el nuevo ministro de Relaciones Exteriores es que ellos hicieron, en defensa de su soberanía, una respuesta a lo que había sucedido, pero que no querían entrar en un conflicto bélico directo con Estados Unidos.
O sea, que responden por una presión interna.
Exactamente, estaban muy presionados, no podían no contestar, pero la forma de contestar fue una forma de contestar que deja a Estados Unidos en la posición de no tener que volver a contestar. O sea,
eso es como una buena noticia dentro de toda esta...
Es una muy buena noticia, porque de hecho los mercados así lo tomaron. Hoy día en la mañana, ayer en Europa, los precios habían vuelto a subir, el petróleo había subido $5, y después de saberse que no habían pérdidas humanas, el petróleo cayó $5, o sea, volvió a sus niveles y está empezando a bajar, lo que demuestra que el mercado entendió esto como que es la oportunidad de Trump de dejar hasta acá
este conflicto. O sea, que esto no escale más y eso vuelve a la situación antes, de menos incertidumbre.
Exactamente.
Y Trump tuiteó que estaba todo bien.
Exactamente, todo bien, estamos bien, todo bien. Y lo cual significa que de alguna manera es como que ya, te devolví la cachetada, estamos ok. Esa es la sensación que da hasta ahora. A Trump, desde el punto de vista político, no le conviene entrar en una guerra. Esto del ataque contra Soleimani probablemente le genera votos, pero entrar en una guerra no le genera votos. Entonces es como la respuesta ideal que tuvo Trump ante el ataque que hizo, y por lo tanto, dado que es un año electoral en Estados Unidos, probablemente no va a seguir. Ahora, siempre es bastante impredecible Trump, así que uno no puede apostar demasiado.
Ya se le puede ocurrir otro objetivo. Digamos.
Claro, exactamente.
Pero la guerra comercial, por otra parte, en buen camino.
En buen camino, cada cierto tiempo él pega un tironcito nuevamente, pero la verdad es que se ve bien encaminada la guerra comercial también. China está en problemas también, China está en un proceso de decline, y por lo tanto eso implica que China tiene mayores incentivos para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos.
Así que en ese sentido, después de un comienzo muy movido, yo te diría que se empieza a despejar ya el escenario para este año. El problema es que para nosotros por ahora, al menos estos 16 pesos todavía están arriba y por lo tanto necesitamos que empiece a soltarse también el mercado.
Ahora, bueno, y esa alza de hecho ha generado dudas sobre la decisión del Banco Central, porque el Banco Central había pausado la intervención, ¿cierto? Y varios expertos y economistas han planteado que el Central debería volver a intervenir en el mercado. ¿Cómo lo ves tú, Michelle? ¿Crees que
va a depender de lo que pase hoy día? Porque si el mercado internacional respondió, y de hecho las monedas a nivel internacional empezaron a responder también, en la medida que hoy día abra el mercado, de hecho ya abrió, pero que empieza a moverse más el mercado, uno debería ver que el peso empieza a retroceder, y en ese sentido probablemente el Banco Central va a esperar hoy día para saber y tomar la decisión. Si es que efectivamente, como ha pasado en el mundo, de a poco se vuelve a la normalidad, el Banco Central podría seguir tal como está sin seguir interviniendo, y no sería necesaria la intervención. Todas las declaraciones de los economistas fueron antes de saber del ataque de Irán, que el ataque de Irán fue ayer en la tarde.
Sí. Sí, además el Banco Central, bueno, su principal objetivo es mantener la inflación controlada, ¿no es cierto? Pero tiene esta intervención que anunció, pero que es como de largo plazo, es como un periodo largo de estar interviniendo, no interviniendo, interviniendo, no interviniendo, básicamente para mantener controlados los mercados, o más que controlados, no disparado, o sea, no que tengan fluctuaciones demasiado fuertes. Entonces, el tipo de cambio básicamente va a ser una intervención que, dependiendo de las noticias que vayan ocurriendo durante el año, que sabemos que pueden ser positivas o negativas, qué sé yo, en la medida que presione el tipo de cambio al alza, el Banco Central puede volver a decidir hacer intervenciones como spot, digamos, o sea, a ratos. Cosa bueno, de mantener estas fluctuaciones controladas.
Se habla de que el panorama podría dificultarse aún más, por ejemplo, en marzo. En marzo es un mes complicado porque se pagan las cuentas, porque la gente ya vuelve a la realidad, vuelve de las vacaciones, los colegios empiezan de nuevo, las universidades. Pero, y se dice que eso, que en marzo, podría volver con más fuerza las protestas y la violencia. Además, se empiezan a sentir los efectos económicos.
Eso es decir, o sea, lo relevante más allá de los efectos económicos son, si es que, por ejemplo, si es que vuelven las protestas con mayor fuerza, es que se genere mayor incertidumbre y la gente, al final, ¿por qué sube el tipo de cambio? Lo conversamos alguna vez. Porque la gente está sacando su plata, sus pesos de Chile, porque, o sea, bueno, esta es la hipótesis, porque hay demasiada incertidumbre. Entonces, si las condiciones económicas nacionales no mejoran, bueno, va a seguir este proceso de incertidumbre y sacar la plata afuera. Si la guerra comercial de China y Estados Unidos mejora, eso va a tener un efecto hacia menor tipo de cambio, o sea, nos beneficia. Pero si no mejora, entonces con mayor razón el Banco Central tendría que intervenir. Lo que quiero decir es que esto es algo que se va viendo día a día, dependiendo de múltiples señales y cómo esas señales van afectando el tipo de cambio.
Claro, pero podría ser que ahora no intervenga, digamos, y que se guarde para marzo o para cuando la situación se complique.
Eso es lo que más le conviene al Banco Central, guardarse para momentos críticos, y por lo tanto mi sensación es que inicialmente no tomaría ninguna decisión, especialmente si los mercados internacionales están calmándose, que fue lo que generó esta alza de 16 pesos.
Y con respecto a lo que dices tú, Jorge, con respecto al dólar, o sea, con que la gente, por ejemplo, estaba comprando mucho dólar, ¿cierto? Pero ahora que la situación internacional se complica, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo va a cambiar eso el dólar, en el mercado?
Sí, el dólar sigue siendo lo que llaman los gringos un safe haven, o sea, un cielo seguro, o sea, un lugar seguro donde refugiarse. Y por lo tanto, las monedas emergentes siempre son más riesgosas. Ante cualquier conflicto internacional, en general, las monedas emergentes son más riesgosas. En este caso, obviamente, Estados Unidos no era el lugar más seguro, pero cualquier moneda emergente versus el dólar sigue siendo más riesgoso. Y por lo tanto, ante un conflicto internacional, en general, lo que tú tienes es que las monedas emergentes se deprecian respecto al dólar, o sea, sube el tipo de cambio.
Sube el tipo de cambio. Depreciar, ¿ya? Es como al revés. Depreciar.
Exacto.
Es que sube el tipo
de cambio. Sube el tipo de cambio. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Que en el fondo, el conflicto internacional, pese a ser Estados Unidos-Irán, lo que hizo fue que el peso se depreciara, o sea, que el peso costaba menos en función de un dólar.
Porque aquí tenemos dos escenarios, o sea, por una parte el escenario interno complicado, acaba de ser la rendición de la PSU con todas las complicaciones que vimos, la violencia, y por otra parte está el escenario internacional. Entonces,
exacto.
Me imagino que hay mucha gente que no sabe qué hacer, comprar dólares y ya dejar de comprar dólares, esperar.
Algo conversamos antes de entrar. Yo creo que la respuesta es, está bien que la gente no sepa qué hacer, sí. Porque es muy difícil saber qué va a pasar con el tipo de cambio.
Decirlo.
O sea, se cae la negociación de la guerra comercial y el tipo de cambio va a ir para arriba. La guerra comercial avanza y el tipo de cambio va a ir para abajo. O sea, en estos momentos de grandes fluctuaciones, de gran incertidumbre, es como jugar a la ruleta, estar bien tratando de apostarle al dólar.
¿Y cómo va a afectar todo esto al precio de las bencinas?
Al alza, definitivamente. Bueno, de partida, esto va a depender mucho de qué es lo que pase durante el resto de la semana, pero ya vamos a tener un dólar más alto, y ese dólar más alto y ese precio de petróleo más alto promedio de la semana van a afectar directamente, y por lo tanto vamos a tener sí o sí un alza de precios esta próxima semana. Y lo que siga después va a depender mucho de cómo siga la semana. Acuérdate que los dos principales factores son precio de petróleo y tipo cambio, y por lo tanto, en la medida que estos vuelvan a la normalidad, también debería volver a los niveles normales. Pero la verdad es que en general enero es un mes de alzas en los precios internacionales. Por otro lado, lo que tienes durante el año también va a ser, tienes a la OPEP que ha restringido la oferta de petróleo. Por otro lado, el hecho de que el mundo está tratando de cerrar tratando de producir menos energía con carbón, lo que ha significado es que las renovables no convencionales en general necesitan energía de respaldo, y esa energía de respaldo por lo general son plantas que funcionan en base a hidrocarburos, o sea, petróleo, o derivados del petróleo. Y por lo tanto, lo que ha pasado es que en vez de disminuir la demanda de petróleo, aumenta la demanda de petróleo, y eso significa, ¿no es cierto?, precios que tienden al alza.
Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Estamos conversando con Michelle Abe, Jorge Fantuzzi. Hoy nos acompaña la Viña Garcés Silva, vinos memorables con una personalidad única.
Sauvignon Blanc es una variedad que muestra su mayor expresión en valles de clima frío, donde alcanza su mayor potencial aromático y equilibrada acidez. Fue la primera variedad que se plantó en el Valle de Leyda, en Viña Garcés Silva, su terroir único con vista al mar, enfriado por las brisas marinas del Océano Pacífico. Dan origen a vinos elegantes y aromáticos que te harán viajar por la costa, sentir la leve brisa del mar y la fuerza del oleaje. Ideal para acompañar mariscos, ostras o pescados suaves.
En Activa Inmobiliaria sabemos que donde uno vive surgen los recuerdos, la familia, el amor y el cariño a la comunidad.
En Activa Inmobiliaria contribuimos con obras que aportan positivamente a la calidad de vida de las personas. Por esa razón recibimos el premio PAU como mejor proyecto de edificación en altura. Además, estamos muy agradecidos de nuestros clientes por la confianza que nos han depositado los últimos 7 años en Best Place to Live. Por eso, elige mejor. Elige una Activa. Visítanos en activa.cl.
Oye, que se ha demorado el pedido de los botellones de agua. Ya llevan una semana de atraso y justo ahora que está empezando a hacer calor. Uy, la oficina es un horno.
Pero tranquila, yo tengo la solución. Contratemos Quality Water Service. Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría a 5 grados, calienta a 95 grados y hasta tiene agua gasificada. Perfecto para hidratarnos.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Di adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.com y pide una demostración gratis en tu empresa.
¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueñas sin límites.
Es La Mirada Libero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos en Mirada Libre en Agricultura con Michelle Abe, con Jorge Fantuzzi. Ahora sí vamos a intentar mirar lo que viene con una mirada un poquito más optimista, con más esperanza, con más fe. Jorge, ¿cuál es la mejor noticia económica que tú esperas para 2020?
Okay, yo padezco de optimismo crónico, entonces como encontré que el año pasado terminamos hablando puras cosas malas por razones obvias, por lo menos en término económico, encontré que podía ser interesante que ahora comentemos tal vez lo bueno que podría venir este año. Y la verdad es que empecé a pensar y tuve hartos candidatos. Por ejemplo, hubo un anuncio que comentamos hace un par de semanas sobre esta revisión de los gastos del Estado para buscar una mayor eficiencia. ¿Se acuerdan? Esto de hacer recorte a los gastos innecesarios. Esa es una buena noticia, creo. El ingreso mínimo garantizado, yo creo que es una política social positiva, que todo esto, todo este revuelo de los últimos meses ayudó a avanzar. Se han anunciado reformas a FONASA, pensiones, ahora estaba leyendo, parece que algo se anunció también con Senabast, que puede ser positivo. Pero la que quiero destacar entre todos los candidatos es la agenda antiabuso. Estuve hace poco en un seminario convocado por el ex fiscal nacional económico, por Felipe Irarrázaval, en el que estuvieron presentando Ignacio Grión, el ministro de Hacienda, y el ministro de Economía. Y los dos contaron esta agenda, era justo el minuto que se está lanzando, y creo que es destacable por dos razones. Ya voy a comentar algunos de los puntos más importantes, pero creo que es destacable por dos razones. La primera es porque evidentemente en términos simbólicos creo que va en la dirección correcta. O sea, estamos con este problema que es un estallido social, ¿no es cierto?, que no es necesariamente directamente económico, no de la contingencia, pero entonces esta agenda antiabuso ayuda a que simbólicamente la gente entienda que se está persiguiendo no tener más uso empresarial, igualar la cancha. Yo creo que eso es súper correcto.
Porque aumenta las penas para delitos tributarios, pone esa figura del denunciante anónimo.
Bueno, ahí las vamos a ver punto por punto, pero justamente cualquier tipo de abuso empresarial que uno trate como de mitigar, o sea, como decir, de perseguirlo, de reducirlo, creo que simbólicamente va en la dirección correcta. O sea, es algo que genera mucho malestar, eso es lo que quiero decir, y por lo tanto está bien avanzar en esa dirección. Pero además, por otra razón, reducir todo este tipo de abusos, por ejemplo la colusión, genera mercados y genera economías más desarrolladas. Más competencia, lo hemos conversado muchas veces, genera más consumo, menores precios, más bienestar, más innovación, genera en general mayor bienestar. Entonces, avanzar en esta agenda antiabuso yo creo que siempre es positivo en términos económicos, de resultados económicos. Entonces, por eso celebro y destaco esta agenda antiabuso como una posible muy buena noticia para el próximo año.
¿Pero tiene la capacidad de ayudar o revertir o paliar la situación que estamos viviendo en el país?
No sé si es suficiente. Por eso creo que es importante pensar en esto como una gran agenda, ¿no es cierto? Hay otras noticias, algunas serán mejores que otras. Hay algunas que tal vez están un poco influenciadas, de hecho, por la presión del estallido social. Pero por lo menos va en la dirección correcta. O sea, yo creo que sí es muy positivo. Déjame comentarte muy rápido algunas de los anuncios más destacados dentro de esta agenda. La primera es fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. Ahí está la figura del denunciante. Es algo que creo eventualmente podría tener buenos resultados. O sea, esto es, dentro de una empresa hay alguien que se da cuenta de una colusión, la empresa no quiere delatarse, entonces va este denunciante y tiene la posibilidad
de hacerlo de forma anónima
y protegida. Aumentar las sanciones penales en los casos de colusión que tengan que ver con... Ya existe una pena de cárcel, eso es muy importante, hubo harta confusión, pero lo que se está proponiendo es aumentarla en aquellos casos en que los bienes son de primera necesidad, o bienes sensibles, aumentar las multas para los delitos tributarios, algo que ya se había anunciado, pero terminar con la letra chica en los contratos de adhesión. O sea, esto típico que yo contrato algo, no sé, un plan del celular por teléfono, entonces que por teléfono también me pueda salir. hay algo con los textos escolares, la famosa portabilidad financiera. Todo esto va en la dirección de reducir lo que se llaman estos abusos empresariales. Yo creo que es súper destacable. Es
una buena noticia.
Tal vez parte de mi optimismo crónico considerarlo tan positivo, pero creo que es destacable.
No, yo estoy de acuerdo. Creo que gran parte de la crisis social, yo siempre he pensado, y esta es una opinión que obviamente no está corroborada ni nada por el estilo, es solo una opinión, que gran parte de la crisis social fue generada por la falta de crecimiento, porque lo que genera el descontento, esta angustia social, si quieres decirlo de alguna manera, no es el no tener acceso a todo, sino el no tener acceso y no tener expectativas de que en un futuro voy a poder acceder. O sea, porque si yo no tengo acceso a algo, pero sé que me toca próximamente, me aguanto. Y eso es lo que pasó durante estos 30 años. De a poco el país fue creciendo, y no crecen todos al mismo tiempo, pero sabiendo que mis hijos van a estar mejor, que en los próximos años voy a poder acceder a mejores cosas, uno va avanzando de a poco. Pero cuando el país deja de crecer a una velocidad y empieza a estancarse, lo que la gente ve es que empieza a haber más desempleo, y que por lo tanto esto que yo esperaba que llegara parece que no está llegando, y me empiezo a angustiar y genera esta sensación de incertidumbre, de nunca me va a tocar a mí, esta cuestión ya rebalsó, y por lo tanto se produce esta crisis social. Y por otro lado, lo que la gente veía era que mientras a unos los encarcelaban por cosas muy nimias, ¿no es cierto? Por ejemplo, robarse una gallina, que es mi típico ejemplo que todavía no puedo creer que siga en nuestra ley.
O vender CDs pirateados.
Exactamente, que es el caso de la persona que murió. Exacto. Otros que hacían grandes fraudes financieros tenían penas que, por lo menos para la gente, no parecían tan grandes o igualmente pecuniarias, igualmente duras. Y por lo tanto, el hecho de hacer una agenda de antiabusos, lo que le permite a la gente es sentir que es más justo. No sé si de alguna manera algunos dicen, no, la verdad es que estaba bien hecho, quizás faltaba un poco más de esto, pero por lo menos la gente empieza a sentir que existe más justicia entre, porque el problema es cómo actúa la justicia frente a unos y frente a otros. Ahora, a mi juicio, otra de las buenas noticias, cuando uno mira el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, el hecho de que el tipo cambio haya alcanzado, dada la incertidumbre, un nivel mayor, o sea, de hecho hoy día cualquier economista te diría que el tipo cambio no va a volver a los niveles pre-18 de octubre, porque hay un nivel de incertidumbre en Chile que es distinta, y por lo menos va a estar distinta hasta que se aclare el tema de la Constitución. Eso genera,
se podría mantener los 7.50.
Exactamente. Y por lo tanto, eso genera un nivel de tipo cambio más alto, y un nivel de tipo de cambio alto puede generar, pese a todo lo que ha perdido competitividad el país en términos de laborales, podría generar un boom de exportaciones, o por lo menos un incentivo a las exportaciones, y las exportaciones venían muy deprimidas hace mucho tiempo, y por lo tanto podría ser una muy buena noticia para el sector.
Hay muchos beneficios cuando se incentivan las exportaciones en el largo plazo. Está el tema de la diversificación y cómo eso sofistica la economía. Hay una discusión larga ahí, pero efectivamente puede ser una buena noticia dentro de lo problemático que puede llegar a ser
Estaba el tema de las cerezas.
Exactamente. O sea, cuando el tipo de cambio sube, aparecen nuevos negocios que te permiten no solo explotar ese negocio, sino importar a través de ese negocio tecnologías nuevas que además ayudan al resto del mercado. Y eso es muy positivo, porque genera un efecto de crecimiento en todo el mercado, no solo en el exportador, en todo el mercado en general, porque el generar un nuevo negocio en general viene acompañado de nuevas tecnologías.
Ahora, pero ¿qué es lo que se necesita para recuperar en parte la economía, el crecimiento país? ¿Qué es lo que se requiere también para la clase política, para los dirigentes? ¿Qué señales hay que dar para terminar, por ejemplo, con el tema, o sea, mejorar el orden público, terminar con la violencia, no sé, terminar con la incertidumbre finalmente?
Bueno, eso es lo que se necesita.
Exactamente. Creo que en general los gobiernos tienen, o los equipos económicos dentro de los gobiernos tienen que estar mirando la política de cerca para hacer su pega, ¿no es cierto?, de equipo económico.
Por eso se llama política económica.
Pero creo que en esta situación el ministro Briones tiene una tarea especialmente política dentro de estos equipos económicos, porque Porque lo que está generando la incertidumbre, lo que está generando las dificultades y lo que tiene la posibilidad, por lo tanto, de generar buenas noticias para este 2020 es justamente la política. O sea, hoy día todos los esfuerzos que se están haciendo, los esfuerzos incluso de déficit, ¿no es cierto?, se están haciendo porque hay una contingencia política. Sí. y eso va a marcar todo el año.
Yo creo que la violencia es un tema sumamente importante. Mientras no pare la violencia, este país no va a crecer, porque nadie quiere invertir en un país en que no sabe si te van a quemar el otro día lo que invertiste.
Pero hay que dar señales de optimismo, porque también te corre el riesgo de quedar desapegado de lo que está pasando, como lo que dijo el presidente, sí, pero no, lo peor de la crisis ya pasó. Eso también trajo muchas críticas.
Yo creo que el optimismo viene de las acciones, es al revés. O sea, el optimismo es un fruto, no es una causa. Yo creo que la causa tiene que ser mejor política y cero violencia.
Yo estoy de acuerdo. En términos de señales, yo más que optimismo diría realismo. Diría realismo. Creo que la transparencia de las expectativas es una buena señal, y creo que lo que el en términos económicos estoy hablando, y en términos políticos, creo que todo tiene que estar orientado a reducir, a desaparecer la violencia que en el fondo nos tiene secuestrados.
Que es un problema de seguridad. O sea, de hecho la gente se va más temprano de los trabajos, sí, no porque quiera trabajar menos, es porque te da susto que en el camino te paren unos incendiarios y te incendien la micro, porque el metro sigue cerrando más temprano que antes. O sea, eso para empezar. Entonces, mientras eso seguimos con más de 20 estaciones cerradas. Sí. O sea, la verdad es que mientras no pare la violencia, este país no va a volver a la normalidad. Y para eso necesita, por un lado, seguridad pública.
Orden público.
Orden público. Y por otro lado, necesita que los políticos hagan buena política. Y hoy día no es necesariamente lo que está pasando en el Congreso.
Bueno, de hecho van de la mano esas dos cosas.
Bueno, tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Michelle y Jorge, una vez más, por haber conversado hoy día en el
gracias
programa.
Gracias.
Que tengan
a
ti. Buena semana y fin de semana. Hoy día nos acompaña la Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leida. Ya volvemos con más Mirada Libero en Agricultura.
Pinot Noir es una variedad delicada que se da en climas fríos, y es en el Valle de Leida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar, donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos, teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza.
Servicio. ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueña sin límites.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Es hora de El Minuto en la Historia con Carmen Ibáñez, una presentación de Anti-Ax.
Bajo el mandato del presidente Ramón Barros Luco, llegan a La Moneda una delegación de vecinos sureños aquejados por una serie de problemas. No podemos seguir viviendo en nuestro pueblo, le dicen. No hay agua potable, no hay alcantarillado, en cada invierno nos inundamos, no hay hospital, etc. Barros Luco les contesta, eso no tiene más que un remedio. Vénganse a Santiago, donde hay de todo.
Fue El Minuto en la Historia, con Carmen Ibáñez y la participación de la historiadora Carmen Godoy. Una presentación de Antiax.
Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de taste, bro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax.
Es La Mirada Libero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Y seguimos con más Mirada Libero en Agricultura. Estamos con la editora de opinión del Libero, Pío Orellana, que cada semana vendrá a este espacio para contarnos los temas, las columnas que ha marcado la semana. ¿Cómo estás, Pía?
Bien, Maida, muchas gracias.
Muy bienvenida nuevamente. Bueno, Pía, ¿cuáles han sido los temas fuertes, esos que se repiten, los que han estado presentes en la sección de opinión de estas semanas?
Bueno, podríamos enumerar cuatro temas, de acuerdo a lo que yo he visto tanto en las columnas de opinión como en las cartas al director. Parte importante de nuestra sección de opinión en el Libero. Por un lado está, bueno, el tema del plebiscito y la persistencia de la violencia, luego la PSU, luego el efecto del conflicto entre Estados Unidos e Irán para Chile, y por último algo que yo voy a dejarme como una carta secreta, que es una nueva era para Cuba. Te lo voy a contar al final.
Bueno, la PSU, partamos con la PSU porque es un temazo. Se suspendió ayer la prueba de historia por la filtración de una de las modalidades de esta prueba. Hubo desórdenes en sedes, protestas, violencia. Y luego de dos días, uno de cada tres estudiantes no pudo rendir ninguna de las dos pruebas. O sea, de las cuatro pruebas, perdón. Uh-huh. ¿Qué se ha dicho sobre este tema?
Sí, bueno, ya lo venían advirtiendo en el fondo en las semanas pasadas los columnistas del Libro y también en otros medios las dificultades que iba a tener la realización de la PSU. Varios lo plantearon como la primera oportunidad del año para probar si como país estábamos a la altura de este desafío.
Una prueba de fuego.
Así es. Y bueno, parece que no. Como dice la editorial del Libro hoy, ha sido una semana triste y frustrante para muchas familias chilenas. Lo vemos también en nuestras cartas al director, donde uno puede percibir la frustración de los alumnos que se prepararon años para esta prueba y, bueno, también de sus padres.
¿Escribieron muchos alumnos cartas al director?
Sí, y padres también. Con el fondo, claro, apoderados en el fondo con eso, o sea, la preocupación primero y ahora ya post PSU que no se hizo con la indignación y la frustración.
Ahora, este fracaso para la PSU tiene también un impacto político. Están los sectores que estiman que no están las condiciones en Chile para finalmente impulsar un proceso constituyente en buenas condiciones, y eso ha ido creciendo, agarrando más vuelo. Con lo de la PSU, justamente, que marcó un hito que llevó a que casi todos los senadores de Renovación Nacional, a excepción de Manuel José Sandón, anunciaran que van a optar por el rechazo en el plebiscito que se va a realizar en el mes de abril. ¿Qué se ha escrito sobre este tema, sobre la Constitución, sobre el plebiscito que se viene, Pía?
Mira, las posturas han ido como decantando un poco, las posiciones en sí. Al principio del proceso, diría, no sé, pues octubre, noviembre, se notaba como un apoyo transversal y absoluto a dar inicio al proceso constituyente en sí, pero poco a poco, y a medida que se han ido dando los detalles de cómo se va a realizar, en el fondo las modificaciones que hay que hacer y todo eso, ha ido bajando el entusiasmo por someterse a este proceso que dicen va a durar 2 años aproximadamente. Bueno, por una parte, la gran preocupación se relaciona a la persistencia de la violencia. Mariana Canales, que es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, se pregunta en una columna que escribió ayer si puede un miembro de la eventual convención constituyente votar con tranquilidad un asunto si sabe que, de no ser popular este asunto, es probable que la violencia se desate nuevamente en las calles. En el fondo, esa preocupación por la persistencia de la violencia está todo el tiempo. Y por otra parte, Pablo Valderrama, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Idea País, escribe hoy en el libro sobre las cuatro actitudes básicas que podemos ya distinguir en relación a la postura frente al plebiscito. Por un lado está este apruebo refundacional, que uno podría ver quizás en la mayor parte de la oposición y que busca terminar con la constitución y también introducir otros temas, como los escaños reservados, la paridad de género. Y por otro lado está este rechazo inmovilista, que plantea que cualquier cambio a la constitución es una renuncia a las propias convicciones. Pero entre medio, claro, están las posturas más moderadas, que en el fondo yo creo que, a ver, reflejan cierto escepticismo con el proceso constituyente y podría uno suponer que es donde se encuentra la mayor parte de la población. A mí en particular lo que a mí me ha llamado la atención es la fuerza de la funa en sí y cómo esta ha llegado a ser un factor tan desestabilizante.
Las funas que hemos visto, por ejemplo, en las calles parlamentarios, en el Congreso, de asesores de muchos parlamentarios que funan, y, o sea, que se ponen con letrero y gritan en el mismo Congreso.
Hoy día, ponte tú, escuchaba a la ministra de Educación, Marcela Cubillo, aquí en un programa en la misma radio, de recordar, en el fondo, la funa que se le hizo a José Antonio Kast. Hace uno o dos años en universidades. Y en el fondo ella se preguntaba cómo nos dimos cuenta que esto podía ser un elemento,
un precedente,
tan finalmente, claro, desestabilizante. Entonces,
eso también estaba presente en las columnas.
Exacto.
El tema de la funa.
Sí, y también muchas en las cartas del director.
Muchas de las cartas. Bueno, la semana pasada yo te preguntaba a propósito de lo mismo, si había columnistas que se hubieran declarado por el apruebo, por el sí, por la conformación de la constituyente también en este plebiscito. ¿Hay alguna postura en ese sentido?
Mira, no, yo en realidad más que nada he visto personas que han hecho públicas más bien su postura de rechazo. Patricio Navia, el mismo José Antonio Kast. Aún te diría que no, que los columnistas que van por el apruebo no se han manifestado tan explícitamente, y creo que se debe a la persistencia de la violencia en sí, porque en el fondo hasta que eso como que no baje un poco, yo creo que no van a dar a conocer esa postura tan...
Hay mucha incertidumbre derivada de la misma violencia.
Exacto.
Y de hecho, bueno, la PSU...
el precedente.
Claro, es uno de los precedentes.
Sí.
Lo que pasó con RN, por ejemplo.
También.
Bueno, hay otro gran tema, y ya cambiándonos de vereda, digamos, que es el tema internacional, que lo estábamos comentando recién con Michelle Abe, con Jorge Fantuzzi, que es este conflicto que se está dando entre Estados Unidos e Irán. Vimos el ataque de anoche con misiles desde Irán a bases de Estados Unidos en Irak, y que abre, como yo dije al comienzo, también un nuevo capítulo bélico a nivel mundial. Y que sin duda va a terminar impactando también a la economía chilena, al dólar.
Así es.
¿Qué se ha escrito sobre ese tema, Pia?
Mira, ayer el economista Tomás Flores, que es también columnista del libro, abordó este tema en su columna que llamó El otro shock petrolero. Y voy a leer textual. Nuestro país es un importador neto de petróleo y sus derivados. Destina cerca de 11 mil millones de dólares anuales a ello, por lo cual todo evento económico o geopolítico que afecta a la principal zona petrolera del mundo nos impacta directamente. ¿Qué pasó el viernes? El ataque que terminó en la muerte de este jefe militar hizo que el precio del petróleo Brent se acercara a los $70 por barril, lo que implica un alza cercana al 8%. El precio del cobre, por su parte, se desplomó hasta $2.76 por libra, esto es una caída del 2% a lo menos. Y este deterioro de los términos de intercambio significó que el dólar llegara a cerca de 771 pesos, generando una devaluación de 3% en pocos días. Esta combinación de mayor tipo de cambio y valor del petróleo podría impactar el valor de las bencinas. Ustedes conversaban recién con Michelle y Jorge que en realidad la respuesta inmediata de Irán frente a este ataque fue más bien moderada. Y eso daría esperanza de que el conflicto no escale a mayores, repercutiendo eso también en una menor inestabilidad para Chile. Pero Tomás Flores piensa, y lo escribió también en su columna, que en realidad la tensión se va a mantener por un tiempo y que en realidad la represalia va a ser más a largo plazo, o sea que Irán podría planificar estos ataques más bien como algo realizado contra otros objetivos en Asia, contra objetivos norteamericanos.
Tomás Flores escribía también sobre el impacto que va a tener para las bencinas, ¿cierto? Para el petróleo.
Exacto, sí. En el fondo, como te decía antes, puede ser que el precio de las bencinas aumente a partir de este hecho. Pero bueno, también lo que no hay que olvidar es que lo más relevante, en fondo, para la estabilidad económica en Chile va a ser la situación interna, de todas maneras.
Y Pía, había también otro tema internacional que sí. Tú me comentabas, que había un tema con Cuba, una columna que quisiste reservar.
Así es. Mira, hay una noticia que pasó un poco inadvertida y que me gustaría comentarte, porque en realidad escribieron dos de nuestros columnistas sobre este tema. Uno es el escritor y periodista cubano que reside en Miami, Carlos Alberto Montaner, y el otro es el analista político chileno Iván Wittker. Bueno, ¿cuál es la noticia? Se repuso el cargo de primer ministro en Cuba, un cargo que había sido creado en 1940 y que fue eliminado en 1976 por Fidel Castro. Fidel Castro lo fundió con otros cargos y acaparó toda la responsabilidad y la conducción de su país. Nadie dudaba realmente quién tenía el poder en la isla. Por lo tanto, en el fondo, esta naturaleza del cargo de primer ministro de Cuba se remonta a mucho tiempo atrás, pero nunca fue una función primordial ni menos decisiva en la estructura de poder. Bueno, ¿quién fue el afortunado, el elegido primer ministro? Manuel Marrero Cruz, se llama. De quien en realidad se sabe poco. Es arquitecto, coronel del ejército y ha estado vinculado al negocio hotelero y luego al área del turismo por años. ¿Y por qué se reinstauró este cargo? Nadie en realidad lo sabe. Una primera motivación podría ser que Raúl Castro estuviera descontento con el desempeño de Miguel Díaz-Canel, quien fue designado el presidente de la República del 2018, cargo que sabemos que no ejerce propiamente tal. Y en el fondo, Raúl Castro podría ser que esté pensando en Marrero como su sucesor. Pero bueno, el hecho es que esto ha sido visto por estos dos analistas que te comentaba y que han escrito en el libro esta semana como el comienzo de una nueva era en Cuba.
Hay otro autor, columnista súper relevante en el libro, que es Alejandro San Francisco, que engloba, de hecho, en una columna que escribió, no sé, creo que la semana pasada, que era sobre América Latina.
El domingo.
Y también sobre el domingo. Sobre el complejo próximo año, o sea, este año 2020 que vamos a enfrentar. Él decía algo así como que era clave terminar con esta segunda década del siglo XXI con una nota de esperanza, le daba algo de optimista, y porque él decía que de lo contrario el continente latinoamericano iba a vivir nuevamente años difíciles, que iban a sufrir especialmente los sectores más pobres, receptores habituales de promesas electorales o revolucionarias que tardan en llegar o simplemente no llegan, decía Alejandro San Francisco. Alejandro, de hecho, se ha dedicado a escribir varios de los temas internacionales, pero embarcándolos dentro de lo que pasa en Chile, dentro de un contexto global súper relevante también en esta discusión que estamos teniendo a nivel global. ¿Cómo has visto tú también cómo viste esta columna y lo que ha escrito desde la crisis de Alejandro San Francisco?
Sí, a ver, con respecto a América Latina propiamente tal, que en el fondo es la columna que tú mencionas y que escribió este domingo, claro, él da un panorama bastante general sobre lo que ha pasado el 2019 y podría pasar el 2020 en la región. Hay algo que él destaca, que es los dos casos que se logró resolver en el fondo las diferencias en dos países, en Argentina y Uruguay, ¿ya? ¿Y cómo? A través de elecciones. Argentina lo tenemos más fresco porque, bueno, más cercano quizás, y fue el triunfo de Alberto Fernández con Cristina Fernández. Y en Uruguay se da este traspaso de poder de un sector centro izquierda a otro centro derecha gracias a la victoria de Luis Lacalle Pou. Entonces, eso en el fondo son como los puntos fuertes y positivos que él destaca en esa columna.
Perfecto, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Pía, por haber conversado, por haber estado nuevamente en este espacio del programa, y que tengas una muy buena semana.
Bueno, muchas gracias, Maida.
Ustedes pueden seguir conectados en Radio Agricultura y estar quedarse en sintonía con Conectados con el Checho Irane. Muchas gracias.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Un panel de expertos analiza diariamente los temas que marcan la pauta, la visión y opinión que interesa. La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Rosario Brito.